2015 va a ser un año electoral y en las próximas semanas se va a hablar mucho de candidatos, de ayuntamientos y de elecciones. Y de eso les proponemos hablar, entre otras cosas, en los próximos minutos aquí en la Quinta Esquina, en la 8 de Valladolid. Me acompañan, como suele ser habitual, Felipe Ramos, del diario de Castilla y León El Mundo. Bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y también Goyo Castro, de Radio Castilla y León. Igualmente, bienvenido.
Buenas noches.
Nuestra invitada en la jornada de hoy es Teresa López, la alcaldesa de Medina del Campo. Bienvenida también a la Quinta Esquina.
Muchísimas gracias, buenas noches.
¿Con ganas de que arranque ya la campaña electoral de cara a esos próximos comicios del 24 de mayo?
Sí, sí, con muchas ganas ya de que arranque, de que nos vayamos conociendo todos, de saber quién van a ser los candidatos, quién van a ser, digamos, los rivales políticos, y sí, empezar a preparar, a dar a conocer a los ciudadanos un programa, un proyecto y un objetivo para ganar las elecciones.
Pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Felipe, arranca.
Bueno, buenas noches. Habla usted de candidatos, habla usted de 2015, pero yo creo que usted, el ayuntamiento, todavía le quedan meses de gestión y yo no sé si va a aprobar usted un presupuesto o va a mantener el presupuesto prorrogado que lleva ya 2 años.
No lo sé, no lo sé. Yo lo que he podido hablar con los compañeros de la oposición, de los distintos grupos políticos, parece ser que la consigna que tienen desde sus propios partidos es que de ninguna manera se apruebe el presupuesto, aún sin conocerle. Lo que quiere decir es que los compañeros de Corporación de Izquierda Unida están marcando su propio territorio y los del Partido Popular nunca han apoyado nada. Es impensable que vayan a aprobar ahora unos presupuestos, que por otra parte encontraría, digamos, lógico, puesto que no se sabe quién va a gestionar el ayuntamiento a partir de mayo, y me imagino que cada uno querría gestionarle de acuerdo a su propio programa económico. Pero vamos, no lo sé todavía.
Bueno, usted tampoco ha presentado un proyecto para saber si le van a apoyar o no le van a apoyar.
Bueno, yo he presentado y he hablado con los distintos grupos de la oposición de lo que podría ser un esbozo de proyecto. Claro que tengo los bocetos y las líneas más importantes configuradas y además lo he hablado con los compañeros de la oposición. Otra cosa es que ellos ya, sin haberlo visto siquiera, me han dicho no lo vamos a hacer, entiéndelo Teresa, estamos en elecciones.
Pero realmente usted, ¿no cree que el ejemplo de Medina es el típico ejemplo de ayuntamiento gobernado en minoría por un partido que no gana unas elecciones, sino que gobierna con pactos puntuales, que unas veces se hacen, otras veces no se hacen, se pacta con un partido independiente que ahora apoya, después no apoya, y la realidad es que hay un presupuesto prorrogado desde hace un año, ahora va a haber otro presupuesto prorrogado? ¿Se puede mantener una estabilidad presupuestaria y una estabilidad de proyectos en un ayuntamiento con ese desgobierno?
¿Desgobierno?
Si no se aprueba el presupuesto, que es la ley más importante del ayuntamiento, entenderá
usted que es un desgobierno. Le aseguro que lo del término desgobierno es un término puramente subjetivo. El ayuntamiento de Medina...
Bueno, es mío.
Subjetivo, claro, subjetivo. El ayuntamiento de Medina es un ejemplo de lo que ha supuesto gobernar, dándole absoluta estabilidad a los ciudadanos con un gobierno en minoría. Ese es el típico ejemplo del ayuntamiento de Medina. Es un ayuntamiento que ha gestionado de una forma, además, creo que ejemplarizante los dineros, que hemos llevado a cabo multitud de proyectos con muy poco dinero, hemos sido un modelo de gestión y respecto a la forma en la que hemos gobernado, por ilustrar a los oyentes, el concejal del equipo independiente nunca se ha apartado del equipo de gobierno, ha trabajado dentro del equipo de gobierno sin presentar ni un solo problema, hemos respetado absolutamente los pactos que nos llevaron a gobernar en Unión y respecto a Izquierda Unida dio la investidura, votó la investidura, pero nunca se comprometió a nada más. Creo que ha hecho una oposición en mucha parte de esta legislatura muy responsable, que ha colaborado mucho con nosotros, pero que lógicamente en los últimos momentos marca sus diferencias para presentarse ante su electorado. Absolutamente lógico y que cualquier partido en su situación lo haría. Pero hablar del Ayuntamiento de Medina de una situación de desequilibrio, para nada. Hemos sido capaces de llevar a cabo multitud de proyectos y de gestionar muy, muy, muy bien, haciendo muchas cosas. Hemos prorrogado los presupuestos pasados, sí, unos presupuestos que he de decir, y lo he dicho siempre, y ahí están las hemerotecas, no es que lo diga ahora por salvar la cara, estaban pensados para ser prorrogados porque conocíamos cómo estaba funcionando el Partido Popular en Medina y cómo estaba siendo su oposición, absolutamente negativa, esto no, lo otro no y lo otro tampoco, y sabíamos que Izquierda Unida tenía que marcar sus diferencias y estaban preparados para ser prorrogados. No peligra en absoluto un plan de vivienda que ha sido un éxito total, no peligra en absoluto un plan de empleo que ha dado multitud de resultados, no peligra todo lo que se ha puesto en bienestar social, en el que somos la primera localidad en aportar en presupuesto el 75% del presupuesto, la primera localidad de Castilla y León, no peligra nada de lo que tenemos pensado. Quiero decir que es un presupuesto pensado por y para los ciudadanos en un gobierno de absoluta estabilidad.
A ver si va a resultar que la normalidad es prorrogar presupuestos.
La normalidad no es prorrogar presupuestos, no. La normalidad es aprobar presupuestos. Lo que ha supuesto es que este equipo de gobierno tenía previstas muchas cosas y no nos han pillado con el paso cambiado. Y cuando dijeron prorrogar, teníamos muy claro que tendríamos que funcionar con presupuestos prorrogados y por eso hicimos unos presupuestos que estaban previstos para esta situación. Claro, si nosotros sabemos que somos, que tenemos 8 concejales frente al Partido Popular que tiene 10, si sabemos que tenemos que contar con Izquierda Unida y que tenemos que contar con el compañero del Grupo Independiente, por eso nadie nos ha pillado con el paso cambiado y hemos sido capaces de crear unos presupuestos, repito, que son perfectamente traspolables desde el año 2013 al 14 y al 15. Entre otras cosas porque, como usted comprenderá, tampoco los ingresos varían demasiado.
¿Usted considera que con este escenario Medina del Campo podría soportar otros 4 años en esta situación?
Desde luego, Medina del Campo ha funcionado durante 4 años de una forma absolutamente normal. Yo me gustaría que no fuese así, pero no tanto por lo que se ha traspasado a los ciudadanos, no tanto porque los ciudadanos hayan percibido estar en una situación de inestabilidad, sino porque el equipo de gobierno, para un equipo de gobierno en esta situación es durísimo, durísimo trabajar así. Porque entiendo que cada uno tenga una visión de cómo gestionar un ayuntamiento, cada grupo político tiene la suya, lo que no puedo entender es el no porque no. Y así se ha funcionado con el Partido Popular y así se está empezando a funcionar con Izquierda Unida. Entonces eso le supone al equipo de gobierno un desgaste terrible a la hora de tener que estar siempre adelantándose a situaciones que nos van a llegar. Pero por lo demás, lo que se ha trasladado a la ciudadanía, aumentando en el 80% el número de visitantes extranjeros, la feria renacentista, las mejores navidades, el mejor programa navideño que se ha hecho nunca, las huellas de Teresa. Pero bueno, si Medina está de moda, pero no lo digo yo, lo dicen ustedes, la prensa, Medina está de moda. Y eso se ha hecho trasladando a los ciudadanos un gobierno estable y bien gestionado.
Sí, pero alcaldesa, la prensa también dice otras cosas, también dice, por los motivos que sea, dimite el concejal de urbanismo de Medina del Campo, uno de sus principales apoyos, Germán Sáez. También dice, la alcaldesa destituye a Antonio San José, su secretario, porque tiene una serie de aspiraciones electorales y todo lo bien que se llevaban en la primera parte de la legislatura no terminan de llevarse en la segunda. Hay declaraciones pendientes en los tribunales porque no se sabe quién ha hecho qué con la ordenanza municipal de los mercadillos. Entonces, sí, ustedes terminan...
Oscar, te voy a decir una cosa. En la comisión de investigación, una concejala suya votó en contra del Partido Socialista, pidiendo su dimisión.
Sí. Sí, lo que quiero decir es que sí, que todas esas cosas, usted dice que van en el día a día sacándolas adelante, pero también hay otra serie de cosas que enturbian mucho la imagen y el día a día del gobierno en Medina del Campo.
¿Usted de verdad cree que la dimisión de nuestro portavoz y concejal de urbanismo por motivos que no se le ocultan a nadie y que están ahí y que son muy conocidos y son motivos estrictamente personales en los que yo ni voy a entrar ni nada, ni me importa, verdaderamente enturbian la labor del equipo de gobierno?
No, yo digo que suma y sigue, es decir, que se están sumando una serie de circunstancias.
La dimisión del concejal de urbanismo por motivos personales, que repito, todos ustedes conocen y no se escapan, no enturbia para nada la tarea del equipo de gobierno. La destitución de Antonio San José, vamos a ver si eso era la crónica de una destitución anunciada. Todos sabíamos que quien está preparando una candidatura no puede estar sentado a la diestra del alcalde, pero eso lo entendió él y lo entendí yo y no ha habido ningún tipo de problema en ese sentido. Los dos sabíamos que mientras hemos trabajado juntos ha sido una tarea muy cordial. Yo no voy a decir que hubiera sido el secretario que yo hubiera elegido y lo he repetido cientos de veces. Era una imposición del PECAL en un pacto. Y yo, para gobernar, acepté esa imposición. Ha sido mucho más cordial de lo que yo hubiera en un primer momento pensado, pero Llegado un momento en el que él está preparando su propia candidatura, le dije, Antonio, te tienes que ir. Y me dijo, claro, lo sé. Y no ha habido ninguna algarabía ni ha habido ningún problema de nada. No es un suma y sigue a la labor de estabilidad del equipo de gobierno. Hubo una china, y no reconocerlo sería decir, bueno, ¿usted qué nos está contando? El voto de la concejala en la comisión de investigación. Está claro que sí. Y además, yo, mire, cuando me decían, pero usted no va a tomar medidas contra... La concejala votó en conciencia lo que ella creía. Ella había sido la encargada de mercadillos, tuvo mucho encontronazo con un sector del colectivo que forman la venta ambulante y muchos encontronazos con Antonio San José. Y ella consideraba que en la comisión de investigación había cosas que ella entendía que tenían razón y que están en el juzgado, pues con lo cual se van a ver. Si Antonio lo hizo mal, ahí estará en el juzgado y se va a ver. Y la concejal votó lo que ella creía en conciencia que debía de votar. Desde mi punto de vista, completamente equivocado. Y eso sí que puede ser el único debe que hay en la estabilidad o no estabilidad del equipo de gobierno. En lo demás, las dimisiones. De verdad. O sea, si mi concejal se va por una mala gestión, porque ha tenido un problema raro en el departamento de urbanismo, pues diría, vaya faena, pues que se va por lo que se va. Lógicamente, además, se tenía que ir y lo de Antonio San José era blanco y en botella, presentando su candidatura, hombre, no va a estar sentado delante de mí, contándoles, haciendo su propia lista. Pero ha sido sin ningún tipo de problema ni ningún encontronazo de nada. Lo único sí es cierto, y a mí me dolió mucho que mi propia concejala votara a favor de esa comisión de investigación, que por otra parte salió adelante con los votos del equipo de gobierno. Si no, con la abstención del Partido Popular, nunca habría salido adelante una comisión de investigación en la que el equipo de gobierno quiso que se investigara todo lo que había pasado.
Bueno, ese voto, usted dice que no toma medidas, pero los estatutos del partido son claros cuando alguien rompe la disciplina de voto de su partido.
Sí, pero yo no soy la secretaria general del partido, afortunadamente, y en lo que a mí respecta como alcaldesa, y en mi relación institucional como concejala, no he tomado ninguno.
Hablaba de los mercadillos, que este es un tema también que ha generado polémica. Usted dijo antes de Navidad que a fecha 1 de enero, bueno, no sé si 1 de enero o a partir de enero, garantizaba que ningún puesto que se colocara allí iba a ser ilegal, sino que iba a cumplir con la ley. ¿Lo puede garantizar ahora?
Sí, yo ya he pedido a los interventores, al departamento de intervención, al departamento de recaudación, que nos digan en qué situación están todos los puestos, quién está al corriente de pago, quién está al corriente de todo lo que se exige en la ordenanza y quién ha pedido fraccionamientos, quién está cumpliendo los fraccionamientos, para quien no esté cumpliendo la ordenanza fiscal, no se pondrá. Yo sí lo digo y además es que tiene que ser así.
O sea, ahora mismo puede decir que no hay ninguno que esté...
No, digo que a partir del 1 de enero yo le he pedido a mi departamento que lo emita. Yo estoy pendiente de que me emitan ese informe porque tengo conocimiento de que muchos de los vendedores ambulantes han pedido un fraccionamiento. Y según me comentaba el encargado de la gestión tributaria, con un fraccionamiento, solicitado un fraccionamiento y cumpliendo los plazos, tiene derecho, está, digamos, cumpliendo los requisitos que exige la ordenanza. Entonces, una vez que tengamos visto quién está en orden, quién ha pedido fraccionamiento y quién no tiene papeles, el que no tiene se va. Que si no es el 1, será el 1 de febrero, pero vamos, sí, sí, sin ninguna duda.
Volviendo al tema de las elecciones, en los últimos días, el pasado fin de semana, hemos conocido que el nuevo candidato del Partido Popular en Medina, de cara a esas elecciones, Eduardo Marcos, ¿qué opinión, qué referencia tiene, qué nos puede decir?
Pues verá, yo conocí a Eduardo Marcos en el 95-96, cuando yo estaba en un despacho, mi despacho de abogados, y yo compartía despacho con una procuradora, y Eduardo estuvo de pasante con la procuradora porque él quería ser procurador de los tribunales. Entonces le conocí, tuve la ocasión de convivir con él, digamos, de una forma cotidiana, porque estaba allí en el despacho, y me pareció muy buen chico, muy buena persona, me pareció un hombre que para la política le veo que va a tener muchos problemas de mantenerse en la situación en la que está el Partido Popular, tal y como le conozco con su carácter y su forma de ser, pero bueno, que a lo mejor en estos años, luego él, por los motivos que fueran, decidió ya no ejercer ni como procurador ni como abogado, él es licenciado en Derecho, por los motivos que fueran, decidió no hacerlo y entró de lleno en el tema en el que siempre ha sido su pasión, que por lo visto es el tenis. Luego, como yo también estoy por motivos personales muy vinculada con el mundo del tenis, le he visto en diferentes torneos y demás, hemos tenido siempre muy, muy buen trato. Yo de Eduardo solo puedo hablar bien en esa relación que he tenido. Políticamente me parece que ha entrado en política en un momento complicadísimo para él dentro del Partido Popular, de una forma además que en Medina me da la sensación de que no le van a perdonar, y es que los militantes no han tenido la opción de elegirle y que eso va a ser un lastre a lo largo de todo el tiempo que él esté en política, tanto si gobierna como si no. Pero bueno, no voy a decir que le deseo lo mejor, porque lo mejor me lo deseo a mí misma, pero sí que me alegro de alguna manera que Eduardo sea el candidato y poder, bueno, pues debatir con él y demás.
Pues esas medio flores que le termina echando en los últimos momentos a ese contrincante, no termina de echárselas él a su gestión y a los 4 años que lleva al frente del ayuntamiento, porque en su presentación pública en los últimos días, estas son las palabras que tiene el candidato del Partido Popular para el ayuntamiento de Medina del Campo.
Que debe ser estable en su gobierno, algo que no tenemos con el actual tripartito municipal. Eficaz en su gestión, porque es imposible gestionar con eficacia con cada uno de los partidos mirando por sus propios intereses, por su eficacia administrativa, de la que ahora carecemos y que hemos de mejorar facilitando la labor a cualquier emprendedor que se quiera pasar por Medina. Creemos que Medina se merece un cambio y yo como candidato haré todo lo posible para que ese cambio se produzca, con la participación, por supuesto, de todo mi equipo y, sobre todo, de todos y cada uno de los medinenses.
Señor.
Evidentemente son palabras ya en clave preelectoral, por decirlo de alguna manera, pero él dice que no hay ni estabilidad ni hay eficacia administrativa en ese tripartito que llevan de alguna manera en el consistorio.
Mire, yo no me quiero poner desagradable, pero si a Eduardo en esos momentos le quitan los papeles de encima de la mesa, no sabe si lo que tiene que decir es que no hay eficacia administrativa, que ha habido un problema en urbanismo o que no se ha arreglado la calle Valladolid. No lo sabe, porque no tiene ni idea. Es normal, es un hombre que ha estado alejado siempre del mundo de la política. Eduardo sí ahí, y además se le veía al hombre, lo estaba leyendo y se lo han escrito. Y yo sé además quién se lo ha escrito y utiliza el mismo discurso. Porque podía cambiar un poco las expresiones y entonces pensaríamos que es su propio pensamiento. Pero es que dice lo mismo. Entonces, yo le aseguro a usted que si esa misma entrevista le quitan los papeles, tiene que llamar a quien se lo ha escrito porque no sabe lo que estaba diciendo.
¿Quién se lo ha escrito?
Su valedor. Todos sabemos quién es su valedor.
Digámoslo.
De hecho, Martín Pascual. De hecho, el grave problema que tiene hoy Eduardo es que tiene un valedor que tiene un problema muy serio, y que si no sabe independizarse a tiempo y cortar a tiempo la relación, va a ser un lastre para él. Un lastre por todos los motivos. Tienen que cambiar el discurso. Yo no soy de las que digo, a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia cuando oigo a los políticos decir, necesitamos un Partido Popular fuerte, porque eso es muy... No, yo no quiero un Partido Popular fuerte. Yo le quiero como está. Y está de pena. De pena.
Usted ha puesto en escena a Crescencio Martín. Crescencio fue el anterior alcalde en Medina del Campo, antes de que usted haya cogido las riendas del consistorio. Y Crescencio está inmerso en una investigación judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por una presunta prevaricación a la hora de conceder una licencia de obras en una rotonda en Medina del Campo.
No es exactamente así, pero bueno, sí, es una prevaricación, falsificación y cohecho precisamente por no respetar el proceso de contratación y licitación. No concedió la licencia, sencillamente ordenó que se ejecutara sin contar con ningún tipo de procedimiento administrativo.
¿Usted cree que cometió esa ilegalidad?
Es que la creí y la redacté yo. ¿Cómo no lo voy a creer? Sí, hombre, es un asunto clarísimo. Lo que es cierto es que cuando se llega el mismo día que se hace el replanteo, ese mismo día se recibe la obra. Se echaban las manos a la cabeza el secretario del ayuntamiento, la arquitecta y todos los que estaban en la mesa de contratación cuando se están abriendo los pliegos de las empresas que habían licitado y alguien dice, si ya está hecha la obra. Ese es uno de los más... Es que es de libro, vamos, es una prevaricación de libro. Es que, ¿quién ordena a ese señor, a esa empresa que haga la obra? Según él, Martín Pascual y el concejal de urbanismo. Bueno, pues está subyúdice y el tribunal, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, dirá lo que tenga que decir. Pero lo cierto es que hay indicios más que claros, hasta tal punto en el que había 8 o 9 imputados, digamos que se sobresee el asunto para gran parte de los concejales, manteniendo o pidiendo que declaren como imputado 2 de ellos.
Oiga, usted habla de, acaba de decir que usted quiere el Partido Popular como está, que está hecho unos zorros. Bueno, el Partido Socialista tampoco está para tirar muchas flores.
Yo hablo aquí, de Medina, yo hablo de Medina, y en Medina el Partido Socialista...
Castilla y León.
Y Castilla y León ya se cerró todo, ¿eh? No vamos a estar siempre hechos unos zorros.
Bueno, el otro día un compañero suyo, Julio López, dijo que su partido no tenía ni discurso ni programa y se estaba, espere a ver si me sale la palabra, es que no
podemoseizando.
Sí. Bien, bien.
Yo no sé si usted a lo mejor está en esa misma línea, también se están podemoseizando.
¿Teme que la
erupción de estas plataformas ciudadanas y de Podemos, si realmente se integra una de ellas, puedan dar al traste con esos buenos auguros que cree usted para su partido?
O Ganemos, que está sonando bastante en Medina del Campo con una antigua compañera de partido.
Hablo de Ganemos, hablo de plataformas, hablo de Podemos.
Respecto a Castilla y León y lo que ha dicho Julio López, yo tengo que decir, yo aprecio mucho a Julio López, me parece un excelente parlamentario y una persona con unos conocimientos en materia económica que yo le envidio. Que quien ha estado tantos años formando parte de las altas, de los mandos de dirección del partido y además siempre ocupando cargos públicos, venga ahora con estas embajadas, pues a mí estas cosas siempre me dan un poco la risa y me suenan a malos perdedores. Pero bueno, ahí está el tema. Respecto a las plataformas que están surgiendo, pues yo creo que Podemos está canalizando la ira de muchos ciudadanos que están hasta el pelo de todo lo que ha pasado en este país con la política, los políticos, la corrupción, la transparencia y todas estas historias. Y me parece que ha llegado un señor que ha sabido canalizar esa ira. Yo creo que esto es, desde mi punto de vista, aquí está todo inventado. Quien quiere formar parte de la estructura política y demás, tiene que formar parte también, tiene que tener un organigrama, una dirección, un proyecto, un programa, y no puede presentarse a las europeas diciendo que no vamos a pagar la deuda y en Valladolid diciendo que hay que centralizarse porque Valladolid es más conservadora y en Medina diciendo que hay que abrirse un poquito más porque Medina es un poquito más abierta. Me parece que para canalizar la ira está muy bien, pero que no le auguro yo un futuro, no a lo mejor en estas elecciones, sino en las siguientes. No me preocupan, no me preocupa Podemos en absoluto. A mí me preocupa mi partido, que ha sabido afrontar sus procesos congresuales después de muchos problemas internos, los ha sabido afrontar, yo creo que debidamente, y ha sacado un nuevo secretario regional que responde a la renovación que se estaba pidiendo, ha sabido afrontar sus primarias, ha sabido afrontar sus distintos problemas y bueno, tenemos 130 años de historia y no vamos ahora a descubrir América, que ya se descubrió. Respecto a Ganemos en Medina, yo cuando surge el tema de Ganemos, una de mis concejales estaba muy, muy preocupada y yo le decía, si Ganemos surge en marzo, ¿qué problema hubiéramos tenido? Pero es que ha surgido en octubre y de aquí a marzo se diluyen. Bueno, pues ya tienen los problemas encima de la mesa, ya tienen un grave problema miembros de Ganemos que se van porque lo monopoliza Izquierda Unida. Izquierda Unida, según las encuestas, en caída libre, decide reinventarse a sí mismo y entrar con Ganemos. Bueno, Ganemos es Izquierda Unida. Muchos de los que formaban parte de la plataforma de Ganemos han salido de ahí diciendo, no, hombre, es que son los mismos con distinto nombre. Y efectivamente así es, y ahora Ganemos se ha convertido en Izquierda Unida con otras siglas. Respecto a la compañera del partido, a la que además aprecio mucho y valoro mucho, pues no sé si irá o no irá, pero si va, pues también lo
sé. Se está llegando a esa plataforma constantemente.
No lo sé, a mí me comentaban que en las listas no iba.
Por eso es antecedente en la mayoría absoluta, vamos, la da por no por segura, súper segura. Porque claro, si el PP está como está, Ganemos está como está, Izquierda Unida en descomposición y Podemos, pues de aquella manera, vamos, bueno, si que no garantiza siempre la mayoría absoluta. Sigue.
Mire, cuando yo cuando yo me presenté en el 2011, yo dije que mi partido estaba hecho una pena, en Medina del Campo, completamente roto, con dos concejales de 9, es decir, 7 en el grupo mixto y 2 que mantenían sus credenciales por el Partido Socialista, con 40 militantes que habían salido por pies, con, bueno, aquello era el descalabro total. Y yo lo dije, porque era una realidad. Y hoy digo que nosotros hicimos nuestra catarsis, nuestra travesía del desierto, y que hoy tenemos un partido unido, porque además, y eso lo sabemos todos y no lo vamos a negar, cuando no se gobierna hace mucho frío fuera, y surgen gravísimos problemas que no surgen cuando uno gobierna. Con lo cual, tenemos a nuestro favor que estamos gobernando, que hicimos nuestra catarsis, que ya hemos hecho nuestra propia limpieza de dentro y lo hemos pasado muy mal, y que nos presentamos a las elecciones rotos y sacamos un buen resultado. Y ahora hay un hecho objetivo, que es un Partido Popular en Medina del Campo, con su presidente y otro de sus miembros más relevantes inmerso en un proceso judicial serio, con un Partido Popular muy desunido porque aparece un candidato, como suele pasar en todos los partidos, cuando viene uno y aterriza de fuera y no se cuenta con el que ha llevado años ahí esperando a encontrar su oportunidad, pues se enfadan, normal. Entonces, es verdad que tenemos ahí un Partido Popular roto y por la izquierda, una izquierda unida en caída libre que se está reinventando. ¿Eso augura mayoría absoluta? Puf, yo la quiero y yo peleo por ella.
Pero perdón, usted habla de Medina, me parece bien, es alcaldesa de Medina, pero usted también es procuradora en Cortes.
Sí.
Y por lo tanto, también es en parte responsable de lo que haga su partido en las Cortes y de esa debacle electoral que sufrió su partido en 2011 en las Cortes de Castilla y León. Por eso yo le preguntaba también del Partido en Castilla y León, y también es corresponsable, porque usted apoyaba a una parte del partido y no a otra, de ese destruir una ejecutiva que había sido elegida en un congreso normal y ordinario y donde nadie había puesto ningún problema. A eso es a lo que yo me refería, a eso es lo que yo decía cuando hablaba de que el PP estaba hecho unos zorros. Bueno, el Partido Socialista tampoco es que pueda tirar flores. Hablaba usted de transparencia, hablaba usted de regenerar. Ustedes han hecho un portal de transparencia, en el que se ha visto cuánto ganan todos los procuradores en Cortes, usted incluida. ¿Realmente usted cree que muchos de los procuradores se ganan ese sueldo que reciben?
¿Usted
en concreto cree que se lo gana el sueldo que recibe en las Cortes?
Claro que me lo gano. Yo en las Cortes cobro dietas y los kilometrajes.
Sí, sí.
Claro que lo gano. Si no lo creyera, me parecería indigno estar ahí cobrando lo que creo que no gano. Y yo...
¿Y usted cree, por ejemplo, simplemente pregunta, ¿uno cree que es indigno de cara al ciudadano que usted en un pleno de las Cortes esté jugando al Candy Crush, por ejemplo?
No, no estaba en el pleno de las Cortes, estaba en un receso del pleno de las Cortes.
No, no, era el pleno de las Cortes.
No, no, no.
Sí,
y de hecho ustedes
era el pleno de las Cortes. Yo le digo, ¿usted cree realmente eso? ¿En su escaño jugando al Candy Crush le parece que sea digno para de cara a los ciudadanos?
No, no, que va, no lo es. Por eso le digo, no intente hacer del todo, coger la parte por el todo. Yo estaba en un receso jugando al Candy Crush, que además es una de las formas en las que a mí me relaja más, con lo cual sigue siendo indigno.
Ahora va a defender que
hombre,
se juega Candy
lógicamente,
lógicamente
uno siempre defiende sus propios actos, pero si usted fuera justo con la verdad, diría, porque así lo publicaron en su periódico, que yo estaba jugando en un receso. Pero no lo niego, estaba jugando, sí, además es un juego que me relaja mucho, repito. ¿Le podría decir en qué ocasiones suelo estar jugando al Candy Crush cuando necesito pensar? Y en ese momento estaba mentalmente agotada, no recuerdo qué pleno era, pero era un pleno muy duro, y cogí el teléfono y me puse a jugar. Eso no tiene nada que ver con lo que yo gano o no gano, le aseguro que no. Le aseguro, y podrán ustedes creerme o no, pero es lo cierto, que yo ganaba mucho más y vivía mucho mejor siendo abogada, de verdad que sí. Y ahora le digo, me apasiona la política.
Le iba a decir, la política.
Soy mucho más feliz.
Uno va voluntariamente.
Soy mucho más feliz siendo la alcaldesa de Medina. Mucho más feliz, en detrimento de la felicidad de mi familia y de mi vida económica. Le aseguro. O sea, y no vamos a descubrir aquí lo que ganan o no ganan los abogados. Yo, mucho más.
¿Tiene intención de seguir compaginando la próxima legislatura, si es que se dan las circunstancias,
no
la figura de alcaldesa con la de procuradora?
No tengo ninguna intención. Cuando llegué a la alcaldía no tenía ni la más mínima idea de lo que suponía ser alcalde. Ahora lo sé. Sé que se puede compatibilizar con pocas cosas. A mí las Cortes me han ayudado muchísimo a llevar los problemas de Medina a las Cortes, pero es muchísimo trabajo, queda mucho por hacer en el ayuntamiento y, bueno, a priori no creo que lo compatibilice.
Uh-huh. Quiero
ser alcaldesa, que es genial ser alcaldesa.
Volviendo al tema de la gestión municipal, ha hecho referencia a la visita, al incremento en la visita de turistas extranjeros, especialmente estadounidenses, que
sí,
es donde se ha focalizado
sí.
un poco más. Estamos a las puertas de una nueva edición de Fitur. Yo no sé cuáles son las pretensiones o por dónde va la línea en lo que va a ser la presencia de Medina en Fitur, si es que va a tener alguna.
Sí que la vamos a tener, y es en nuestro producto estrella y nuestro tema estrella, que es el quinto centenario de Santa Teresa, lógicamente. Es lo que estamos en estos momentos proyectando más al exterior, porque además Medina tenía algo que no tenían el resto de las ciudades, y era la visita al convento de clausura en esa celda que llevaba sin abrirse al público desde que murió la santa, y que las madres carmelitas se han prestado gustosamente haciendo una serie de reformas para evitar que se pase por la clausura y todo eso, enseñar la celda donde escribió, donde... Y eso ha sido de un éxito enorme, y es que además es una maravilla. Vamos a seguir presentando nuestra colaboración o nuestra aportación al quinto centenario.
Una pieza clave del patrimonio es el Hospital Simón Ruiz, y se está cayendo a cachos.
A cachos.
¿No hay nadie que vaya a meter un euro para reconstruirlo?
Yo me cabré mucho cuando la consejera de Cultura decía: es que la alcaldesa tiene que darse cuenta y aprovechar el patrimonio que tiene, repararle y que sea un reclamo turístico. Y entonces me decía que pida las subvenciones del 1% cultural y esto. Con el Simón Ruiz nos encontramos con un grave problema, y es que es un edificio privado que no tiene uso público, con lo cual no es susceptible de ningún tipo de subvención pública por ser privado. La obligación de repararle le tienen primero los propietarios, en este caso la Fundación Simón Ruiz, y subsidiariamente la Junta de Castilla y León, al tratarse de un bien de interés cultural. En el Simón Ruiz hace unos años se llegaron a meter hasta 1.000 millones de pesetas a través de talleres de empleo. No se le hizo, se metía el dinero mediante talleres de empleo de una forma ni guiada, ni ordenada, ni se llevó, ni se metió el dinero donde había que hacerlo para parar el deterioro, y hoy el Simón Ruiz requiere muchísimo dinero. Hemos pedido permiso al protectorado. Yo, por ser la alcaldesa, soy la presidenta de la fundación. Entonces hemos pedido permiso al protectorado para ver si le podemos ceder por 50 años a una fundación, a una empresa, a alguien que quisiera, bueno, pues hacer algo, es compatible con usos de tipo turístico, hotelero, cualquier tipo de cosas. Nos hemos puesto en contacto con el Grupo Norte, Barceló, con grupos que quieran, si le quieren dar un uso para poderle reparar. Estamos esperando a que nos contesten, pero tenemos, repito, el grave problema de que no es susceptible de subvención por ser un edificio privado, y se nos está cayendo. No tenemos dinero para repararle si no hay una compañía externa, una empresa externa que lo repare. Y en estos momentos nos estamos moviendo en ese ámbito. Se ha creado una asociación en Medina que quieren hacer lo más urgente para evitar el deterioro. Y sé que ha ido un arquitecto a verlo para ver cuáles serían las obras más necesarias para evitar el deterioro. Es una pena, pero requeriría una cantidad de dinero ahora para una actuación integral que no tenemos.
¿Y de qué dinero estamos hablando aproximadamente?
Un mínimo de 5 millones de euros.
Pero la responsabilidad de restaurarlo, ¿de quién es?
Pero es
usted preside
la
fundación.
Es de la fundación.
Pero usted preside la fundación,
sí,
como
sí,
alcaldesa.
Sí, ya le digo, sí.
¿Entonces?
Y yo, como presidenta de la fundación, me estoy moviendo todo lo que puedo hacer para buscar financiación para repararle, pero como alcaldesa no puedo dedicarle 5 millones de euros al Simón Ruiz. Primero, porque no puedo, porque no es un edificio público. Aunque tuviera esos 5 millones, No podría dedicarles al Simón Ruiz, pero es que no les tenemos. Ojalá pudiera tener ahora 5 millones de euros que meter en el Simón Ruiz. Hemos hecho actuaciones en el Simón Ruiz. Hemos intentado reparar la capilla, hemos reparado toda la valla también con talleres de empleo, hemos hecho actuaciones, pero lo que es una actuación integral, que evite el deterioro, que haga que el dinero no se caiga mañana, porque poner aquí un parche supone que mañana la humedad, las palomas, el vandalismo va a seguir deteriorándole. Esa actuación no tenemos dinero. Como presidenta de la fundación estoy buscando financiación. Como alcaldesa, el ayuntamiento no solo no lo tiene, es que no puede meter dinero en un sitio privado.
Pero no se ha esperado demasiado tiempo, porque
yo llevo
los
tres
anuncios
años.
De... Bueno, bien, yo hablo de lo que evidentemente usted lleva tres años, usted no puede responder de lo anterior.
Claro.
Pero digo, no se ha esperado demasiado
yo creo
tiempo.└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└

ese edificio tiene en sus paredes 1.000 millones en los últimos años. ¿Qué se hizo? ¿Dónde? Pero no era, es que con 1.000 millones se hubieran podido afrontar esas obras que hubieran evitado el deterioro en las cubiertas, en por lo menos evitar que hubiera seguido el deterioro. Ahí se metía el dinero. No se ve, no se ve, hasta tal punto no se ve que está en la situación en la que está. Ojalá hoy pudiéramos disponer de esos 1.000 millones también para poderlos reparar. Yo confío en que sea de suficiente interés para algún grupo empresarial que le quiera dar un uso. ¿Pero está realmente se puede hacer eso?
Sí, el protectorado nos lo permitiría. El otro día ya nos ha contestado el Ministerio del Interior diciendo que autorizarían una cesión y que sería compatible con el uso hotelero. De hecho, ese proyecto ya existió y se creó una fundación para hacer ahí un tipo de hotel, que luego se frustró el proyecto precisamente porque, según me cuentan, hubo una negativa a que la cesión fuera por más de 50 años o algo así. Pero ese proyecto ya existió y es compatible con el uso. Porque como es un BIC, no se puede tocar. Es decir, se puede restaurar, pero hay que quedarle la esencia del edificio y hay que restaurarle de acuerdo a lo que establece patrimonio. Entonces, el BIC sería un edificio que por dentro tendría el uso que tuviera, pero seguiría siendo... Además, es que es un edificio... Es muy bonito, hay otros 3 o 4 en España iguales, pero ahí estamos en estos momentos.
Antes de terminar, me gustaría retomar una cuestión de partido interna. Usted es candidata al Ayuntamiento de Medina del Campo, aquí en la capital lo va a ser Óscar Puente. Si usted recuerda, en su anterior visita por aquí también hemos hablado con usted sobre esa disputa entre Óscar Puente y Cecilio Vadillo, y usted nos decía que usted apoyaba a Óscar Puente porque le veía como mejor posible candidato para hacerse con la alcaldía. Y eso que Cecilio Vadillo era amigo personal,
amigo,
y
amigo.
Decía que con amistades así, pues Cecilio Vadillo muy lejos no caminaría. ¿Lo ve hundido políticamente a Cecilio Vadillo, teniendo en cuenta que una vez que terminaron esas primarias no se ha vuelto a saber nada de él y perdió un poco su gran batalla que venía preparando desde hace 1 o 2 años?
Desde las primarias he visto muy poco a Cecilio. Sí que he tenido la ocasión de hablar con él en el último comité y demás. Y bueno, yo creo que había apostado todo por las primarias de Valladolid, y es que verdaderamente, al igual que Óscar Puente, los dos querían ser los candidatos a la alcaldía, porque por lo único que querían luchar los dos era por ser los alcaldes, el alcalde, el uno o el otro. Ahora, ¿qué le queda a Cecilio? Cecilio es un animal político, es un hombre de la política, y me imagino que lógicamente ya no puede optar a ser el candidato porque los militantes así lo hemos decidido, pero me imagino que en esa pasión que siente por la política y en ese amor que tiene por Valladolid, y es que además me consta y lo sé y todos conocemos su gestión como delegado del gobierno, pues me imagino que él seguirá ahora colaborando, poniendo todo su esfuerzo y luchando porque el Ayuntamiento de Valladolid, a partir del 25 de mayo, sea un ayuntamiento socialista. Hundido, creo que uno, después de perder un proceso de este tipo, se queda un poco triste. Máxime cuando verdaderamente yo creo que, y con buen criterio, porque de hecho el margen fue muy corto, pues él pensó que podía ganar. Creo que cuando se recibe un resultado así, pues hay que elaborarlo, hay que reflexionarlo, pero estoy segura, porque conozco a Cecilio, que a partir de ahí habrá hecho ya su reflexión y a pelear porque la alcaldía sea socialista, seguro.
Nosotros en la lista de Óscar Puente no lo vemos, la verdad.
Yo me encantaría verle. Se lo digo, vamos, esto es cosa mía, lo mismo Óscar yo me encantaría verle en la lista de Óscar Puente. Me parecería una lista muy potente en la que estuviera Cecilio como candidato. Primero porque supondría la integración en su máxima expresión y segundo porque Cecilio, a pesar de que yo no le he votado en esas primarias y él lo sabe y lo sabe todo el mundo, tiene mucho, mucho, mucho que aportar a la política municipal de Valladolid.
Pero desde fuera parece que ese paso sería haber cerrado unas heridas dentro del Partido Socialista que desde fuera no parece que estén tan cerradas, aunque usted nos ha dicho que ha habido una regeneración en los últimos tiempos importante. Pero nosotros, al hilo de esas palabras de Julio López y otros movimientos que se den, no se perciben que esas heridas todavía estén tan cerradas como en ocasiones nos hacen ver desde dentro del Partido Socialista.
Yo creo que las heridas tienen un proceso de curación como todo. Y no se puede hoy estar diciendo tú, yo, no, yo, tú, yo, prefiero esto, prefiero lo otro, y mañana, cuando ya hemos perdido unos y ganado otros, uy, ya se acabó todo y qué bien. No, no. Eso no, eso es antinatural. Hay que hacer el duelo. Hay que darse cuenta de que se ha perdido o de que se ha ganado. Es mucho más difícil ser ganador que perdedor. El perdedor tiene que asumir que ha perdido y punto. El ganador tiene que estar a la altura de haber ganado. Entonces, es verdad que quedan reminiscencias, que quedan coletazos de un proceso que nos ha abierto las carnes. Porque además queda muy bonito decir las primarias, qué democrático, qué bien. Las primarias abren heridas. Abren heridas a las que no estamos acostumbrados, además. Probablemente dentro de unos años, cuando las primarias sea una cosa habitual, pues ya no sufriremos. Pero ahora, hoy, en estas primeras primarias, además, abren heridas. Entonces, hay que cerrarlas. Hay que cerrarlas. Pero creo que Luis Tudanca ha sabido y sabrá ser un buen ganador y Óscar Puente también.
¿Y un votador?
Yo creo que le... No, me refiero a las primarias. O sea, ha sabido ser un buen ganador. Un buen perdedor en las municipales y pierde las elecciones. ¿Y qué va a hacer? Pues hacerlo también, aprender a que hay que perder.
¿Dice usted que es más fácil perder que ganar?
No, digo que hay que saber ser un buen ganador. Que es más fácil saber perder que saber ganar. Que a veces ejercer, cuando uno ha ganado, ejercer el poder que le dan, es complicado. Eso es lo que he dicho.
¿Tiene conexiones a los dos?
Sí, 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 hombre, tal y como está el panorama económico, político en España en estos momentos, cualquiera tiene opciones, claro que sí, si ya no se habla de mayorías absolutas y cuando no se habla de mayorías absolutas hay opciones. Yo creo que es muy difícil que el PP pierda la hegemonía tan grande que tiene en Castilla-León. Creo que es muy complicado, pero también creo que se están produciendo muchísimos movimientos que dicen que va a haber batalla.
El 24 de mayo lo sabremos. Felipe Ramos, Goyo Castro, muchísimas gracias por vuestra presencia una vez
Buenas
más.
Buenas noches.
Alcaldesa de Medina del Campo, por lo menos hasta el 24 de mayo. Ya veremos a partir de entonces si sigue siendo alcaldesa. Por lo que parece, no va a ser procuradora en Cortes.
Creo que no.
Suerte para esta campaña electoral.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias de verdad.
Y nosotros les invitamos a que la próxima semana continúen una vez más en La Quinta Esquina hablando de Valladolid. Hasta entonces.